Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de LeBron James y los Cavaliers de Cleveland.
Repítame eso, David.
La emisora favorita de LeBron James y los Cavaliers de Cleveland, Radio Martí.
Un aplauso para LeBron James y el equipo.
Desde Miami les informa Pepito James Lacayo.
De Guanabacoa en La Habana, Cuba, según Guajiro Peña, pero yo sí
Pepito
digo que hey.
Lacayo, démelo, no te metas en la conversación mía, ¿ok?
Dice Bertiga,
Pepito Lacayo nació en Costa Rica.
Así es.
Pero que era iba viajando la mamá de él en un avión.
Y se asiló
y decidieron irse para Cuba y se crió en Guanabacoa.
Por culpa de Pepe Antonio se fue para
Guanabacoa. Hay una calle en Guanabacoa que lleva mi nombre, sí, por el amor de Dios, hasta la calle de Pepe.
Sigue presentándome la multitud.
En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta James Arrabal.
De La Habana, Cuba.
De California.
Un aplauso. Bienvenida.
Atención, Cuba. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Emilio James Cejas.
De Bolivia, La Paz, país maravilloso.
Calentando en el bullpen.
Oye, musiquita más sabrosa.
Claro, viste. Calentando
cuando
en el bullpen.
Tenga tiempo. Y nosotros estamos hablando de algo, me busca algo de chirino y me lo pasa.
Algo ya viene llegando.
Estamos llegando, algo parecido.
Guajiro, no, viene la sección tuya, soy Guajiro.
No, porque eso de llegando los cubanos se vuelven locos. Okay.
Escucha esto, Guajiro. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando, el Guajiro, James Peña.
Bueno, la enciclopedia, yo iba caminando por Jayalía y están vendiendo libros y vi enciclopedia de béisbol y la compré.
Sí.
La compré el holder.
Y el bateador designado del equipo, damas y caballeros, Edemio Navas, James González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Bertica, Emilito, quien está muy contento con la victoria del Cleveland y LeBron James. Y, por supuesto, al muchachito de la capital de Cuba, la capital del mundo, la ciudad de las tunas, el Guajirito Peña.
Muchas gracias. Ya me doy cuenta que te diste cuenta que Cuba, la capital de Cuba, es Las Tunas. No Victoria, Las Tunas. Así que ten cuidado.
Fíjate, cuando tú vas de Camagüey para Guaymaro.
Está a 48, 50 sí, sí. kilómetros
cuando
de
Cuba. Cuando pasas... que vas de Guaymaro para Las Tunas, a mano derecha está el hotel Guaymaro. Hay una lomita ahí, tú te subes y ves los rascacielos de Las Tunas, los rascacielos.
¿Qué distancia de Calixto a Holguín?
De Calixto a Holguín hay 63 kilómetros.
Entonces hay como 70 millas.
73 kilómetros, serían 50 y pico millas.
Caballeros, antes de comenzar, les voy a hacer una pregunta, quiero que trabajen en esto. Manolito quiere saber cuál es el novato que más carreras ha impulsado por temporada, me imagino que es así, en la MLB. ¿Qué novato?
En toda la historia.
En toda la historia.
Vamos a buscarlo.
Ok, vamos a buscarlo. Claro. Manolito, muchas gracias. Vamos a buscarlo. Ahora sí, hoy tenemos, vamos a hablar mucho de béisbol, pero mucho. Vamos a hablar mucho de la NBA. Vamos a hablar mucho de fútbol, soccer. Vamos a hablar de boxeo. Edemio Navas nos tiene una entrevista exclusiva con el coach del bullpen de los Piratas de Pittsburgh, el cubano Euclides Rojas.
Sí, vamos a hablar con Euclides. Él dice que su apellido es Rojas, ¿no es así?
Correcto.
Su sangre es roja.
Correcto.
Pero el corazón es azul, vamos a ver por qué.
Dodger, azul.
No, industriales.
¡Ah! Muy bien. Esa entrevista más tarde en la sección favorita de muchos Talking Baseball. Así que vamos a hablar de todo un poco. Recuerden que pueden dar con nosotros el correo electrónico y todos los días nos escribe gente. Yo sé que está funcionando. alduroysinguantes@gmail.com. G de Gerardo.
Dime, bueno, de los novatos cubanos, el que ha impulsado mayor cantidad de carreras en toda la historia de las grandes ligas, es un muchacho de Pinar del Río, de allá del mejor tabaco del mundo. Tony Oliva con 94 ese año, en 1964 con los mellizos, con 25 años. Solamente no jugó un partido, 161 en total, disparó 217 hits. Fue líder
en la, como novato
sí, fue líder en las grandes ligas como novato. Fue líder en anotadas en las grandes ligas con 109. Líder en grandes ligas con 43. Impulsó 94, no fue líder por supuesto, y además conectó 32 jonrones y bateó el pinareño Oliva para 323.
Tiene pero tres cosas
en carreras
que
impulsadas.
En carreras impulsadas 94.
Pero ese es el máximo, no, eso no es el máximo impulsador novato en la historia de las mayores.
No, no, el de la historia te lo voy a buscar.
El de la claro. historia. Okay, recuerden que también tenemos página oficial de Facebook. Amigos, tenemos 530 y pico amigos en nuestra página de la red social de Facebook. Queremos más. Así es, el Guajiro Peña quiere que ustedes se metan a nuestra página de Facebook y ustedes puedan ver la foto del Guajiro sí. Peña desde ayer hasta el día que nació.
Ahora, papito, con tu permiso, nos vamos. Hablamos de cubano, ¿no? Sí. Pito Obrero cubano, no. Alexis Ramírez es cubano.
El novato
vamos a ir poco a poco. Ahora, cubano-americano, José Canseco, ¿verdad, Guajirito so. Peña? Impulsó en el año 86 con Oakland 117 y conectó no,
espérate,
33
espérate,
cubano-americano.
Canseco nació en regla y vino aquí a los 6 años.
Pero bueno, considerado cubano-americano. Y te voy a buscar el dato aquí del novato que mayor carreras impulsadas ha conectado en toda la historia de las
Muy bien.
Grandes ligas.
Ahora, mientras Edemio busca eso, Emilito me va a poner la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, Cuba. Tenemos ya un resultado final en la jornada de hoy lunes. En el béisbol de las grandes ligas, los Diamondbacks de Arizona derrotaron 3-1 a los Phillies de Filadelfia. Lo ganó Miller 2-6, lo perdió Helixson 4-6 y lo salvó Ziegler, su número 15. El único cubano del partido fue Yasmani Tomás, right fielder, left fielder, séptimo bate de los Diamondbacks de Arizona, que conectó un imparable en 3 turnos al bate. Se ponchó una vez, dejó 1 en base, está bateando 257. El héroe ofensivo de la jornada para Arizona, Segura, la segunda base con 2 hits y 1 carrera anotada, y Lamb, la tercera base, impulsó 2 con 2 imparables. El ganador Miller, 6 entradas, 2/3, lanzó 5 hits, 1 carrerita, fue limpia, 1 boletico y ponchó a 5. Hoy va a ser una noche relativamente tranquila en el béisbol de las grandes ligas. Pocos partidos. Ya comenzó en Pittsburgh, los Gigantes contra los Piratas. Ya comenzó en Boston, la batalla entre las medias blancas contra las medias rojas. A propósito, ese partido lo vamos a tener mañana cuando nos toque narrar pelota de grandes ligas aquí en vivo y en directo por Radio Martí. Un regalo para ustedes, los medias blancas de Chicago versus medias rojas de Boston, mañana a las 7 de la noche. Y el jueves, desde el estadio de los Marlins, los cachorritos de Chicago versus Marlins de Miami. Ya comenzó aquí mismo, en la calle 8, el partido entre los Rockies de Colorado y los Miami Marlins. Ya comenzó en Detroit el partido entre los Marineros de Seattle y los Tigres. Sí. Ya comenzó en Cleveland, Tampa Bay versus Indios. A las 8, Baltimore contra Texas. A las 8, San Luis contra Cachorritos. A las 8, Los Angelinos versus Houston. Y a las 10 de la noche, Washington versus Dodgers.
Bueno, papito, a propósito, en el partido, el único concluido hoy lunes en la MLB, el equipo de Arizona, como informaste, ganó su partido. Y aquí, el cubano Yasmani Tomás, del reparto La Cuevita, allá en San Miguel del Padrón, se fue 3-1, bateó 2.57. Ya lo dijiste, ¿no?
Ya lo dije, pero está bateando José Pito Abreu en este momento con corredor en base por los Chicago White Sox en Boston. Les vamos a contar lo que hace José Pito Abreu, porque su producción de carreras está muy buena, pero su producción de jonrones un poquito baja. El Guajiro Peña y yo estuvimos hablando aquí de eso.
La carrera empujada vale más que los jonrones, porque con carrera tú ganas juego. Correcto. Y tiene 40 y pico empujada.
Les vamos a decir lo que hace el muchacho de mal tiempo. Acaba de tirarle, manda un foul hacia atrás, 1 bola, 2 strikes. Hay hombre en primera, hay un out para José Pito Abreu. cada vez que viene un cubano a batear en una situación de anotar, de empujar carrera, yo con mucho gusto les voy a dejar saber. Quique Palomino Cádiz acaba de escribir. Starlin Castro en el 2011 estableció el récord de más carreras impulsadas para un debutante. Ahora te dejo a ti decir la cantidad. Dice Quique Palomino Cádiz. Ya Edemio tenía ya esa información.
No, de los cubanos.
Bueno, pero Starlin Castro, estamos hablando de quién, qué novato, sin contar nacionalidad. Y acaba de escribir el Papo Angels, el récord de carreras impulsadas para novatos es de Ted Williams, con 145 carreras impulsadas en el año 1939.
Se quedó corto, el señor Lugar empujó 188 carreras en un año.
Pero en el año de novato.
Oh, no. No importa, ese es el récord en la historia.
Pero estamos hablando de novato.
Pero yo pregunto, si él era cuarto bate y Ted Williams bateaba delante de él, ¿cómo empujaba tanta carrera? Porque Bambino las empujaba todas con jonrones.
Búscame lo de Starlin Castro. Oye, Quiquísimo, a propósito, hoy Quique Palomino Cádiz me dejó saber que la esposa de Luis Yao, Marta Yao, en Nueva Jersey, recibió un implemento deportivo y unas postalitas firmadas por el Guajiro Peña. Ahora, la foto te la quedo debiendo, porque mis colegas aquí no son muy fotogénicos. Y Rafael no quiere que le tomen foto, el Guajiro dice que es muy feo y tiene razón. Y Edemio tampoco es muy fotogénico, que digamos. Y yo me estoy quedando
pero yo
calvo.
Yo me brindo para la foto.
Yo me estoy quedando calvo, canoso y estoy gordo. Así que yo no quiero que me tomen fotos. Me acaba de escribir Joaquín. Joaquín dice, Edemio Navas, buenas tardes. Ustedes son... ¿eh? ¿Cómo la cosa? Monofásicos. Si Cleveland está que arde con el básquet, sí. ¿Por qué tienen que hablar de pelota en la primera opción? Te voy a decir por qué, Joaquín. La pelota es el deporte nacional de Estados Unidos y de Cuba. El partido de baloncesto fue anoche. Ayer hablamos durante el programa de... Durante nuestra narración de béisbol, hablamos por lo menos una hora del baloncesto profesional de la NBA.
Yo hice una cosa...
Sí, seguimos en la NBA.
Lo que yo dije antes de empezar el juego sucedió clarito. Nunca hubo el equipo de allá de California, nunca de Oakland, nunca tuvo más de 7 puntos arriba.
Así es.
Y el equipo. Entonces al final, faltando 11 segundos, yo dije, se acabó esto porque ya tenían 4, era como único. Y así fue.
No, es que no solamente
los dos equipos se merecen un aplauso grandísimo.
Es verdad, para contestarle a Joaquín, ya eso es historia. Eso fue ayer, lo cubrimos. Nosotros cubrimos aquí el partido de baloncesto desde antes que comenzara.
Pero aparte
hasta
de eso,
muy después de que terminó.
Aparte de eso, hay un segmento hoy de la NBA.
Correcto.
Y mañana martes, aunque tenemos béisbol, el Olímpico García Toledo también tendrá más informaciones. Sí. De la segunda fiesta.
Correcto.
Del Cleveland, que va a ser mañana martes, hoy se está festejando eso.
Así mismo, la fiesta va a durar la semana entera. Lo que Joaquín no escuchó es que antes de comenzar Al Duro y Sin Guantes, en el noticiero de las 6 de la tarde, yo tuve un espacio de 5 minutos, en el cual le dediqué los primeros 3 minutos a esos 5 minutos, a hablar de la enfática victoria ayer de los Cavaliers de Cleveland, que establecieron récord. Pero Joaquín, así me gusta que pongas atención, sí. Y que le dejes saber aquí a mis colegas cuando meten la pata. Así
bueno,
que...
vamos a hablar de Ted Williams en su primera temporada como novato en las Grandes Ligas de Béisbol. En el año 39 con Boston impulsó 145 carreras. Ese año disparó 185 hits y bateó para un promedio ofensivo de 327. Y en cuanto a Starlin Castro, el muchacho de allá de República Dominicana, en su primera temporada con el equipo de los Cachorros de Chicago, solamente impulsó, en el primer año, que fue 2010, jugó muy poco, pero en la segunda temporada impulsó solamente 66, y en el tercer año impulsó 78, así que yo creo que está William fuera.
Pero cuando una persona novato, ¿no?, pide solamente la temporada de novato, a él no le importa, aquí no me están pidiendo cubano, dominicano, aquí me están pidiendo novato y me están pidiendo solamente la primera temporada.
Ted Williams,
muy bien. José Pito Abreu llegó a primera base con un sencillo dentro del cuadro, ahora está en segunda gracias a un error del pitcher que quiso sorprender a un corredor y tiró la pelota al center field. Así que José Pito Abreu, recuerden, está en primera. en segunda hora y los Chicago White Sox están amenazando con corredor en tercera y segunda en el primer inning. Ahora le pedimos a Emilio que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Oh. Atención. Atención que Demio Navas les va a dar un breve resumen de lo que hicieron los cubanos anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. A propósito, yo le mandé hoy a más de 300 personas, perdón, a más de 300 correos y mensajes de texto las estadísticas al día de todos los peloteros cubanos del béisbol de las Grandes Ligas. Si les llega, más tarde les mando las ligas menores. Pero aquí está Edemio con las estadísticas de los cubanos anoche.
Sí, efectivamente, aunque no fue un día grande para los peloteros cubanos, sí, algunos de ellos se destacaron. Y creo que los cubanos, al final de la temporada, cuando concluye la temporada regular, van a hacer un trabajo, como decimos en Cuba, bastante decente. ¿No es así, Guajirito Peña? Porque si algunos de ellos... Dice,
yo lo apruebo.
Hay uno que está frisado hasta el momento, que no está haciendo un gran trabajo. Es el muchacho de Cienfuegos, Pito Abreu. En el 2014 fue novato del año. En el 2015, por segunda vez, al menos conectó 30 o más cuadrangulares e impulsó más de 100 carreras. Y de esa forma se convirtió apenas en el segundo pelotero en toda la historia de las Grandes Ligas de Béisbol en terminar la campaña regular con 30 o más cuadrangulares y más de 100 impulsadas en 2 años seguidos. Eso lo había hecho anteriormente con el San Luis el pelotero de República Dominicana Alberto Pujols, quien cuando se fue el San Luis, dejó el San Luis en el 2012 cuando ganaron la Serie Mundial, firmó con los angelinos un contrato multimillonario y realmente no le ha ido muy bien a este pelotero de República Dominicana, que va a estar, cuando decida retirarse, de aquí a 5 o 6 años, va a estar en el Salón de la Fama de Cooperstown, allá en el estado de Nueva York. Bueno, ayer domingo, el equipo de Atlanta derrotó a los Mets 6-0, Céspedes se fue 3-0, se ponchó en 2 turnos, bajó para 280. Cleveland derrotó 3-2 a los Medias Blancas de Chicago. Aquí Pito Abreu de 5-1 con una carrera impulsada. A propósito, fue la impulsada número 42 para el muchacho del poblado Maltiempo allá en Cienfuegos. Los Marlins 3-0 a los Rockies de Colorado. Por los Marlins, Adeni Echavarría vino de emergente, bateó de 1-1, aumentó a 2.44 y Arenado, el cubano, se fue 4-1, batea para 290 por el Colorado. San Francisco derrotó al Tampa 5-1. Arizona logró victoria ante el equipo de los Phillies de Filadelfia. Ayer domingo, por el equipo de Arizona, no jugó Yasmani Tomás, pero lo hizo hoy lunes y conectó al menos un sencillo. Boston derrotó 2-1 al Seattle. Señores, Runay Castillo acaba de ser dejado libre. Le dijeron, bueno, no te queremos más, vamos a ver si alguno...
Estábamos hablando de eso la semana pasada, sí, justamente.
Vamos a ver si algún equipo quiere tu contrato de 38 millones que está pendiente por pagar ahora a Runay Castillo, si no, lo van a enviar a AAA, pero este año ya no lo quieren Grandes Ligas los Medias Rojas de Boston. Ayer el Boston derrotó al Seattle 2-1. Y aquí, por el equipo de los Marineros, el cubano Leonis Martin, de 3-1, el villaclareño batea para 256. Toronto perdió frente al Baltimore 11-6, el Houston al Cincy 6-0, ningún cubano. Minnesota 7-4, los Yankees, ningún cubano. El Kansas City logró victoria ante los Tigres de Detroit. Hosmer de 5-0 y Kendrys Morales un hit y además anotó una carrera. Por el equipo de Detroit, el cubano Nick Castellanos de 5-0, y otro cubano, Iglesias, Avispita, Candelita, de 4-0 con 2 ponches, bajó a 244. El San Luis perdió frente al Texas 5-4, y aquí el cubano Lenny Díaz se fue de 5-1. Ya se cayó de los 300, Pepito, 2.99. Y bueno, finalmente en otro partido donde jugó algún cubano, Yunal Escobar se fue 3-1 con una anotada en la victoria de los angelinos ante el Oakland 2-0. Valencia, el cubano, de 3-0. Y Yonder Alonso conectó un sencillo. Y finalmente, el equipo de San Diego derrotó al Washington 6-3. Aquí vamos a ver John Jay de 2-0 y Alexei Ramírez de 4-1 con una impulsada. Y me queda pendiente el partido de los Dodgers 2-1 al Milwaukee. Dicen que va a regresar Yasiel Puig hoy a la alineación del equipo de los Dodgers. Ayer Grandal impulsó una carrera y Kiki Hernández disparó su jonrón número 5.
Muy bien, dos observaciones. Me está escribiendo ahora Alex Rodríguez, pero esto de baloncesto lo voy a leer en la NBA. Yo solamente le voy a decir a Alex Rodríguez, el bueno, que si tú hubieras apostado $10 hace un año que Cleveland iba a ganar la final de la NBA, hoy tendrías, en vez de $10, $1,400. Muy bien, le estoy mandando a todos ustedes las estadísticas de los peloteros cubanos en las ligas menores, lanzadores y jugadores de cuadro, bateadores. Así que, por favor, chequen a ver si las han recibido. Escribió aquí Papo Angels, Pepe, dile al Guajiro Peña que las 184 carreras impulsadas de Luke Gehrig son un récord, pero solamente para la Liga Americana, como novato. La marca del viejo circuito es Albertico Pujols, con 130 carreras impulsadas. Se despide el Papo Angels. Muchas
130
gracias.
130 y 189, ¿cuáles son más?
Pero, acuérdate que...
Son dos ligas. Okay. No, yo estoy mencionando lo de los líderes, porque yo estoy leyendo las cosas que han salido de lugar y había que abundar. Si tenía al señor Bambino bateando delante de él,
okay.
Señores, ¿cómo él empujaba tantas carreras? Quiere decir que cuando había gente en base, okay, las explotaba siempre.
Bueno, el primer año Pujol jugó 161 partidos, fueron 130 impulsadas con 37 jonrones.
Así es. Escribe Lázaro, antes que todo, que todos hayan tenido y disfrutaron de un feliz Día de los Padres. Pues sí, muchas gracias. Y si es posible recibir estadística de los cubanoamericanos y cubanos boricuas, ya que para mí son tan cubanos junto a estas líneas. Un abrazo de hermano para todos ustedes, Lázaro Fajo de Alamar.
Mira, Arenado es cubano, boricua, americano, y Kiki Hernández, yo lo entrevisté hace un par de años.
¿Jonroneó ayer?
Sí, ayer dio jonrón, su número 5. Cuando lo entrevisté aquí en Miami, que está la entrevista por ahí todavía, me dijo, yo nací en Puerto Rico, pero me siento realmente cubano, te lo digo de corazón, así.
Así bueno, que... dice aquí Oneris, un cordial saludo para todos. El béisbol es parte, además, el béisbol, aparte de ser la pasión nacional, es más rico en estadísticas y cuenta con presencia cubana en todos los niveles, aunque para nada despreciamos el baloncesto, que es un gran espectáculo. Felicidades a los Cavaliers, los saludo a todos, Oneris Guzmán. Oye, tú escribes muy bien, debería escribir aquí en vez de Guajiro Peña, que no sabe escribir nada.
Mira, Pepito, el partido de esta noche va a ser a las 10 de los Dodgers de Los Ángeles, pero no sé por qué tan temprano entró la alineación de esta noche de los Dodgers contra Washington, lanzando Clayton Kershaw, 10-1, 1-51. Pero no está en la alineación el cubano Yasiel Puig, pero el manager lo había señalado la semana pasada de que ya hoy lunes iba a volver.
¿Tú sabes
a la alineación.
¿Contra quién lanza Clayton Kershaw? Contra Steven Strasburg, 10-0.
Entre ambos tienen 20 victorias con una derrota.
Qué barbaridad.
Y efectividad de 1.68.
Edemio, escribe Joaquín. Joaquín escribe. Edemio, lo que pasó es que cuando estaba el noticiero de las 6 había tremenda tronadera en mi pueblo. Yo tuve que desconectar mi internet en radio. Edemio, una pregunta. La Liga Independiente del Béisbol de Canadá, ¿de qué nivel es? Porque el Team Cuba no le ha ido muy bien.
Bueno, el equipo Cuba ayer volvió a perder en la Liga de Canadá frente al champion de Ottawa. Tienen 2 victorias con 7 derrotas. Hoy es de descanso. Ya la próxima semana estarán jugando acá en Estados Unidos, en New Jersey. Y realmente yo catalogo. Estaba viendo precisamente, hoy me estaba fijando, sí, en la inmensa mayoría de estos equipos que están en la Liga Canán, que tiene un equipo de Japón invitado también, al igual que el cubano, que está realizando 19 partidos. Estaba revisando las listas y apenas aparecen 2 o 3 peloteros que jugaron en Grandes Ligas. Estamos hablando 4, 5, 6 juegos. El resto son jugadores de la clase AA, clase A, que lo dejaron libre en figuras jóvenes de 22, 23 años, por X motivo, pero yo catalogo esta liga entre una clase A y una AA. Por ahí está más o menos.
Yo estaría de acuerdo con ese comentario.
Yo quería mencionar algo del juego de los Dodgers ayer. Dos cubanitos. Viene este muchacho, estaban perdiendo 1-0, y sale de emergente, mete jonrón, se empata. Viene Ken Grandall, el catcher. ¿Tú sabes lo que hizo? Mete en línea y empuja la carrera y gana. Quiere decir que 2 cubanos le dieron el triunfo ayer.
Ahora, te voy a dar mi opinión. Bueno, dale, al regreso, porque vamos
bueno,
ahora.
Tenemos todavía 2 secciones más de pelota, pero ahora tenemos que hacer una pausa. Damas y caballeros, enseguida regresamos.
Wade again.
La ciudad de Cleveland está festejando y lo estará haciendo durante toda la semana su primer campeonato nacional del baloncesto profesional de la NBA y su primer campeonato de cualquier deporte profesional en 52 años. También, además de eso, recuerden que la última vez que los Indios de Cleveland ganaron la Serie Mundial fue en 1948. ¿Oyeron bien?
Sí.
Bueno, vamos por partes. Anoche ustedes pudieron escuchar aquí, con lujo de detalle, cómo los Cavaliers de Cleveland derrotaron 4-3 y destronaron a los Guerreros de Golden State, y Cleveland se convirtió en el nuevo campeón nacional del baloncesto profesional de la NBA. LeBron James, el alma y corazón de los Cavaliers de Cleveland, fue nombrado jugador más valioso de la serie final. Anotó, oigan esto, en el quinto partido, 41 puntos. En el sexto partido, 41 puntos. Y anoche, 27. Pero vimos cómo manejó a su equipo y derrotaron 93-89 en California. De visita, ganaron contra los Guerreros de Golden State. A propósito, es la primera vez en toda la historia de la NBA que esto ocurre, que un equipo se ve abajo en la serie 3-1 y no solamente le da vuelta a la serie, sino que lo hace en la cancha del contrincante.
Exactamente. Y otra cosa que hay que señalar del señor Jane es que han habido 4 o 5 que han sido 3 veces más valiosos, y él tiene 3 veces, empató ayer esa.
Y a propósito, es la
primero,
segunda vez.
El primero fue Bill Russell, después fue el de los Dodgers. ¿Cómo se llama?
El de los Dodgers, el de los Lakers.
El que es dueño de los Dodgers.
Magic Johnson.
Sí, exactamente. Pero bueno, esas son cositas lindas. Yo te digo una cosa, nosotros vivimos el partido, se esperaba algo parecido, pero no tan reñido como fue. Fue una cosa increíble. Ahora sí noté que el señor Curry no tiró los 3 puntos que tiró solamente una vez. Está acostumbrado a tirar 3 y 4 y ayer falló, 3 veces falló. Si no hubieran ganado, no lo hizo. Sí. Parece que la presión. Otra de las cosas que estaba hablando Lacayo es que el señor LeBron James, él no hace los puntos, él se los da al compañero de él para que se meta debajo y haga y ensarte, y eso vale mucho. Eso igual que en el béisbol. Tú tienes que tener un grupo que juegue junto para poder ganar.
De bueno, poco, papito, sí.
La anterior ocasión que jugó un equipo de Cleveland en uno de los 4 deportes profesionales y ganó el título fue Cleveland, los Browns de la NFL, o sea, la Liga
Profesional de Fútbol
Americano. Esto fue en el año 64. Cuando derrotaron a Baltimore 27-0, esto fue en el Cleveland Municipal Stadium y asistieron 79.544.
Pero eso no, todavía no existía el famoso Super Bowl, así que esa era simplemente una final. Desde que hay Super Bowl,
sí,
los Browns, que es el equipo de fútbol de Cleveland, nunca ha ganado un Super
Bowl. Bueno, precisamente en el 64 el título en la AFL fue para el equipo de Buffalo. Ese año el Buffalo le ganó 20-7. A los Chargers de San Diego. Y bueno, en la otra liga, Cleveland derrotó al Baltimore. En esa época, como dice Pepito, no había Super Bowl hasta que se realizó el primero en 1959, cuando el Baltimore, los Colts, derrotaron a la final a los Gigantes de Nueva York 31-16 en el Memorial Stadium. Tú asististe ahí, ¿verdad?
Yo asistí más de una vez. Entonces, de nada le sirvió al equipo de Golden State establecer un récord durante la temporada regular, ganando 73 y perdiendo solamente 9, porque una vez que llegaron los playoffs, vamos a ser sinceros, San Antonio. Golden State jugó mal, no solamente en esta serie, también hubo 2 series que se la vio bien apretados y que ganó 4-3 a duras penas, creo que fue en los cuartos de final. Así que, y contestando la pregunta aquí de mi gran amigo, Alex Rodríguez. Alex Rodríguez es la persona que yo conozco allá en Cuba que sabe más de baloncesto que la mayoría de la gente que vive en los Estados Unidos. Oigan el piropo que le estoy dando a Alex Rodríguez el Bueno. Dice, Pepe, hace un mes yo dije que se repetía la final del año anterior y que Cleveland ganaría con mucho trabajo. No tengo bola de cristal, lo que tengo es visión y algo de suerte. Gracias, Pepe, por el correo de Cuban Play. Ya tenemos un cerdo para hacer una fiesta cuando el Guajiro se retire. Los escucha Alex Rodríguez el Bueno. Yo le decía a Alex Rodríguez que si él hubiera apostado hace un año, hubiera puesto $10 que Cleveland iba a ganar la final, hoy
lo
estaría...
Perdía. Guerrero lo perdía, ¿no?
Estaría rico, tendría más de $1,500 en el banco.
En bueno, en el caso de Golden State, derrotó al Portland, derrotó al Portland muy cerrado, 4-1, y después al equipo Oklahoma City en 7 partidos, 4-3, y estuvo perdiendo la serie.
Correcto.
Así que llegó al final y perdió, como todos conocen, frente al Cleveland en el séptimo y último juego. No estuvo muy bien en la serie playoff, todo lo contrario, en la campaña regular, cuando incluso logró romper el récord del equipo de los Toros de Michael Jordan de mayor cantidad de victorias en una temporada de la NBA.
Ayer al terminar el partido, Lacayo dio una noticia y yo estaba mirando. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Pasaron las cámaras para Cleveland. Yo no sé si en Cleveland hay tantos habitantes.
Habían 20,000 personas en las calles de anoche.
Trepado a las matas.
Un domingo a la medianoche, 20,000 fanáticos en las calles, en los árboles, en las farolas, encima de los carros, festejando la victoria de los Cavaliers de Cleveland. Muy bien, ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Este es un segmento bien corto y lo escribí ahorita hace 20 minutos. Los peloteros latinos que se han destacado los últimos días y en la semana pasada. Kendy Morales tuvo un juego y está bateando últimamente. Tiene como 28 o 29 carreras. Batió de 5-4, empujó 5 carreras y anotó 4. El señor Kike Hernández metió jonrón para empatar el juego. Y son cositas que son interesantes. El señor Céspedes metió jonrón número 17 a 1,000 millas. Arenado, puertorriqueño cubano, tiene empujado 57 y 20 jonrones para el Colorado. Cuatro ganó el número 10, no tiene 11, pero ahorita voy a hablar de eso. José Altuve, segunda base venezolano, 342, tiene 93 y segundo en bateo. También Cano tiene 19 jonrones con el Seattle y el pelotero de los Marlins, Marcelo Asuna metió jonrón ayer en número 13 y está bateando más de 300. El equipo de los Marlins está cogiendo su vueltecita. También debutó en Grandes Ligas. Estábamos en la calle yo mirando el juego. Wilson Contreras, de Venezuela, de Puerto Cabello. Y metió jonrón descomunal. Y yo dije, ¿y ese quién es? Dice Lacayo, no, ese es un puertorriqueño, debutó metiendo jonrón. Yosmane Grando dio hit para que el equipo de los Dodgers ganara el juego 2-1. El Chiro Suzuki, el veteranizo pelotero japonés, está cerquita pisando para 3,000 hits. Señores, está bateando una barbaridad. Lo ponen a jugar todo. Terán, después de haber perdido 4 juegos, ayer pichó un solo hit contra el equipo de los Mets. Pichó el juego completo, un solo hit. Había perdido 4 juegos seguidos. Y ahora va la noticia de los buenos pitchers. Aquí está. Chris Sale del equipo de Chicago pasó 11 ganados. Vamos a seguir con los ganados para terminar rápido esto. El equipo de los Cubs tiene Arrieta tiene 11 ganados. Le sigue 4 con 10. El señor Gringe con 10. El Crenshaw con 10, que está buscando el 11 esta noche. Y Strasburg de Washington 10. José Fernández, 9. Por la Liga Americana, déjame ver si encuentro por aquí.
Mañana lanza José Fernández.
Oigan esto. Steve Wright del Boston, 2.22 en efectividad. Dennis Salazar, el pitcher preferido de Guajiro Peña, con Cleveland, 2.23. Así que esas son cositas que están sucediendo de los peloteros latinos. Dennis Salazar de Cleveland, uno de los mejores pitchers. El año pasado fueron líder absoluto en las dos ligas, los 4 pitchers en hombres ponchados. Este año tiene 96 ponchados. El récord lo tiene Price en este momento de Boston con 109. Salazar, acuérdense de ese nombre. ¿Qué clase de pitcher? Bueno, José Fernández tiene 9 ganados, ya lo dije, y está buscando. ¿Pasar mañana?
Sí. Mañana.
Mañana.
Sí.
Ah, ok. Ojalá que gane porque le están dando ahora 6 días de descanso. Ok, eso es todo.
A continuación, noticias del boxeo profesional.
En estos días vamos a conversar con el manager del boxeador cubano Guillermo Rigondot a propósito de su combate que va a efectuar el 16 de julio próximo en allá en Cardiff contra el local James Dickens por el título de la AMB en las 122 libras, aunque Rigondeaux es considerado como el supercampeón de esta división. Rigondeaux está en un peso donde a nivel profesional hay cinco cubanos: está Rigondeaux, está Yoandry Salinas, Jorge Abiague, Marco Forestal y Oldier Landín. Aparte de Rigondeaux, el otro más famoso, más conocido, es Marco Forestal de Guantánamo, quien, bueno, hace un par de años representó a Cuba en las series mundiales de boxeo profesional. Y aunque Rigondeaux lleva ya unos cuantos años como campeón, en estos momentos en el mundo hay 1.148 boxeadores profesionales en las 122 libras. Sin embargo, Rigondeaux no aparece como número uno. Sin embargo, está entre los 10 mejores, lista que encabeza el Chocolatito González de Nicaragua. Carl Frampton, según Box Record, aparece número uno con un total de 660 puntos. El muchacho está invicto, es de Gran Bretaña, tiene 22-0. En tanto, Rigondeaux aparece con 16-0 y acumula un total de 506 puntos. Así que Rigondeaux, número 2 en la clasificación mundial en su peso hasta 122 libras. Y en cuanto a los pesos completos cubanos, aún Luis Ortiz no ha firmado contrato para su próxima pelea. Ortiz se mantiene invicto en 25 combates, de los cuales ha ganado ya 22 por la vía rápida. En su anterior pelea derrotó a Tony Thompson el día 3 de marzo de este año en el Distrito de Columbia, o sea, en Washington DC, para lograr mantener el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo.
Muchísimas gracias, Edemio Navas. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y de todo Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. Desde Facebook, oigan esto, han escrito varias personas.
Qué bueno.
Incluyendo la única cubana que nosotros conocemos que vive en Cleveland.
Sí.
Sí, que la hemos tenido en varias ocasiones. Ya se me perdió el comentario, que quería leer el mensaje que mandó hoy. Mira, dice, escribió hace poco, la única cubana que nosotros conocemos que vive en Cleveland, Sila Troncoso Delgado.
Oh, saludos a Sila.
Hola, mis queridos y bellos locutores. Soy la cubana del Cerro y les dije que hace mucho tiempo que los Cavs ganarían, y así fue. El más valioso tiene que ser el jugador con puntos como Curry, pero si ven los numeritos, casi o no de asistencias, y el pobre no puede guardiar, dice él. Así que yo me imagino que Sila está festejando. El MVP tendría que ser el rey, el único LeBron James. Besos para mi guajirito Peña.
Sí, el año pasado estuve por Cleveland, me gustó Cleveland, aunque, señores, durante enero y febrero el lago se convierte en hielo. Pero tiene ahí frente al lago un museo histórico muy bonito, el Hall de la Fama del Rock and Roll. Me imagino que Sila ha estado por allá, ¿no?
No, Sila debe estar ahora en la calle bailando, porque toda la ciudad de Cleveland va a estar de fiesta. Recuerden que es la primera vez que los Cavaliers ganan el campeonato nacional de la NBA.
Sí.
Desde que su historia de 1970. Uh-huh. Así que, y es la primera vez en 52 años que Cleveland gana cualquier cosa en cualquier deporte.
Boston es el líder con 17, los Celtics. ¿Eh?
Así es. Bueno, los Chicago White Sox anotaron una carrera en el primer episodio y por ahora están derrotando a los Medias Rojas 1-0. Detroit 2, Seattle 2, ese partido en el segundo. Miami está perdiendo contra los Rockies de Colorado 3-2 en el segundo inning. Tampa Bay 2, Cleveland 0 en el tercer episodio. San Francisco y los Piratas empatados 0-0. A continuación, noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Mañana, la primera semifinal de la Copa América del Centenario. Mañana a las 9 p.m. desde Houston, Texas. Estados Unidos versus Argentina.
Sold out. Vendido todo. Quedan entradas para el partido Colombia contra Chile, pero ya para mañana no hay nada.
66,000 entradas vendidas en Houston, Texas para un partido entre Estados Unidos y Argentina. Y el miércoles a las 8 p.m. en Chicago, Colombia.
Chile. Ahí sí hay entradas, Pepito, quedan unas cuantas.
Unas cuantas, pero no muchas. También no. En Soldier Field, que es donde juegan los Osos de Chicago, tiene capacidad para 67,000 fanáticos.
Lo que pasa es que después de la victoria de Chile, que le ganó por paliza, como decía Emilito, 7-0 a México, ahora no sé qué ha pasado. Los mexicanos no quieren ir a ese partido.
Recuerden que Colombia no ha ganado, los últimos dos partidos perdió contra Costa Rica 3-2 y empató, luego ganó por penales, pero había empatado y luego logró sacar fuerzas de flaqueza para avanzar en la definición por penales. ¿A quién fue que eliminó? Ya te voy a decir, hace poco, para avanzar a las semifinales. Así que felicidades a Colombia, pero esto no va a ser suficiente. Va a tener que jugar su mejor partido en una semana si quiere vencer a Chile.
¿Y cómo está el equipo de Cristiano? La situación esa que...
No, Cristiano no
juega mañana, a eso iba. En la Eurocopa Francia 2016, Hoy, Inglaterra y la República Eslovaca empataron 0-0, pero Inglaterra clasificó. Eslovaquia está en limbo. Hay que esperar a ver qué pasa. Y el país de Gales aplastó 3-0 a Rusia. Rusia quedó eliminada. Gales avanzó como ganadora de su grupo a los octavos de final. Mañana, oye esto, Guajiro, Irlanda del Norte versus Alemania. Alemania está clasificada, pero quiere ganar su grupo. Ucrania versus Polonia. A las 12 del día, hora de Cuba. A las 3 p.m., Croacia versus España y la República Checa versus Turquía. Y el miércoles, el Guajiro Peña va a estar engomado viendo televisión porque Hungría juega contra Cristiano Ronaldo y Portugal a las 12 del día.
Ahí está la cosa.
A las 12 del día.
El equipo de Cristiano no puede perder porque no está eliminado.
No tiene que ganar. Así mismo.
Oye, Guajiro,
me estás impresionando.
No, estoy leyendo un mundo.
Me estás impresionando, Guajiro.
Pero no, lo que sí yo casi siempre me como los papeles. Oigan esto, lo que dejé del segmento mío, de los peloteros latinos. La semana el mejor pelotero fue Encarnación, que metió 5 jonrones y tiene 18. Y estuvo bateando 22 juegos seguidos. Por otro lado, tiene empujada 65 carreras. Pero oigan esta barbaridad. El viejito que se va a retirar, dice Ortiz, tiene 59 también. Dos dominicanos que están dando palo. Y el viejito, yo estoy pensando que si sigue así, cuando termine la temporada, dice, no, mira, te vamos a dar 10 millones más y no se retira. Porque la verdad que está jugando una pelota con, inclusive, no sé si Lacayo dijo la verdad, porque luego hay que mentir.
Que
se robó una base.
¿Qué es lo que te pasa? Papi Ortiz se robó su segunda base.
Se robó la segunda.
Se robó su segunda base del año. Muy bien.
Lo entrevistó ESPN y dijo que le gustaría jugar 2 años más en las grandes ligas, pero dice que su cuerpo le dice que no.
Lacayo dijo que se robó una base, pero no pusieron cómo fue que el pitcher lo dijo, vete si tú quieres.
Sí.
No, lo estaban cuidando. Muy bien, a continuación, vamos ahora con la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Wow. Edemio, Mickey, lo prometido es deuda.
Sí, efectivamente, el jueves de la semana pasada logramos conversar con Eurides Rojas en la primera parte de esta entrevista con el ex pitcher de La Habana, un hombre que integró durante varios años el equipo azul de Industriales e incluso formó parte de aquel famoso equipo Cuba Invencible en los años 80, cuando en el año 88 Estados Unidos perdió una gran final del Campeonato Mundial de Italia ante el elenco cubano, y después Cuba logró el oro también. Ahí estuvo Euclides Rojas en el equipo cubano que ganó oro en un torneo de buena voluntad en Edmonton, y también ganó los jugadores de buena voluntad en Seattle en el 90 y ese mismo año 90 en el Campeonato Mundial en Edmonton, Canadá. Se fue de Cuba en el año 1994, jugó en Liga Menor. Realmente no le fue muy bien porque Euclides estuvo fuera del béisbol por más de un año y medio. De todas formas, se ha convertido en un pitching coach de bullpen. entre los más codiciados acá en las Grandes Ligas de Béisbol. Y vamos, Pepito y Guajiro Peña, a brindarles la segunda parte de esta entrevista con el ex pitcher cubano Euclides Rojas, quien dice que su apellido es Rojas, pero su corazón es azul. Vamos a ver qué nos dice.
Euclides, no se cumplió tu sueño de lanzar en Grandes Ligas, pero cumpliste un gran sueño, ser pitching coach en Grandes Ligas, ¿no? Que no es fácil.
Sí, estar en Grandes Ligas como coach de bullpen y coach de picheo es algo muy, muy, muy importante para mí, es algo un sueño logrado. Hubiera querido haber llegado más temprano para poder lanzar aquí, para, tengo que ser honesto, para ver si mi habilidad me permitía lanzar aquí. Este es el mejor béisbol del mundo y no puedo decir no, porque yo lancé en el equipo nacional, hubiera sido Grandes Ligas, eso no. Eso sería especular, pero ¿por qué no? A lo mejor si hubiera llegado a tiempo hubiera tenido la posibilidad de hacerlo.
No tenía la recta de Roldy Chapman, incluso he hablado con Chapman, le he hablado de ti, pero tenía la inteligencia, la capacidad de un gremado.
Sí, siempre aprendí a lanzar desde jovencito. Mi primer entrenador de lanzadores fue Giovanni Gallego en el municipio Plaza, y me enseñó a pichar de una manera que me enseñó que tirar lo máximo velocidad que uno podía, no quería decir que era un piche, sino un tirador, y lo apliqué en mi carrera, me dio muchos resultados. Tenía muy buen comando de mi recta, que en realidad no era una recta con mucha velocidad, como tú dijiste, pero era una recta que se movía. Yo, inclusive cuando empecé mi carrera, no me di cuenta, después sí me di cuenta que era un core natural, como el que tira Melanson, como el que tiraba Mariano. Y todos conocen la buena curva que yo tenía, pero sobre todo lo que más me ayudaba a mí era el control y el pensamiento táctico que tenía, que cómo enfrentar a cada bateador. Tenía, y tengo todavía muy buena memoria de cómo lo había enfrentado anteriormente y qué podía estar pensando y sorprenderlo de esa manera.
Tuviste la suerte y la oportunidad de jugar con equipos de una generación que prácticamente eran invencibles, ¿no? En los 80, casi comenzando los 90. ¿Qué recuerda aquella época?
Recuerdo y veo ahora, como tengo la posibilidad de ser entrenador y haber pasado por las ligas menores aquí como entrenador, y recuerdo mucho talento, mucho amor por la pelota y mucha calidad del pelotero cubano, y no puedo hablar ahora del béisbol en Cuba, no sé si hablo, sería especular, pero los peloteros que están viendo allá demuestran que sí tienen mucha calidad y tienen mucho instinto y mucho talento, pero de esa época recuerdo muy buenos peloteros, con muy buenos instintos, con muy bueno, muy buen amor por el béisbol y con mucho talento.
Los Vargas, los Padilla, los Javier Méndez y el Caballo de la Torre, ¿verdad? Darcourt, ¿qué clase de persona?
Sí, toda esa gente eran fuera de serie. De la Torre aquí hubiera sido un lanzador número uno, número dos, abridor de Grandes Ligas, y si lo hubiera dado por ser cerrador, hubiera sido un cerrador, uno de los mejores de Grandes Ligas también, en mi opinión. Darcourt era un zurdo que hubiera tenido mucho éxito aquí en Estados Unidos, y podríamos seguir mencionando muchos de ellos. Padilla, para mí, son las mejores manos que yo he visto. Yo vi a Padilla y a Germán varias veces competir, no solo una vez, varias veces competir a ver a quién se le caía la bola primero, y el 90% de las veces Padilla le ganaba a Germán.
Y Valle, tremendo cerrador.
Valle, tremendo pitcher. Tremendo pitcher, podía haber sido cerrador, hubiera sido abridor, lo que él hubiera querido ser aquí en Grandes Ligas.
Gracias, Euclides. Un abrazo, me alegro de haber compartido contigo aquí en este programa.
Gracias, Demi. El placer es mío, y otra vez un saludo muy, muy ferviente a todos los fanáticos de Cuba, a todos los cubanos y sobre todo a los de la capital, a los fanáticos del equipo Industriales, y que, como dije ahorita, mi apellido es Roja, pero mi sangre es azul.
Gracias, Euclides. Un abrazo.
Bueno, Guajiro, más tarde puedes contar el chiste. Escribió Chongo y dice: hola, mi nombre es Emmanuel y soy de Santi Espíritus. Quisiera saber cómo tiene el promedio al bate José Dariel Pito Abreu. Bueno, te voy a decir que hoy lo tiene muy bien porque va de 2-2 en este partido. Alermis Díaz, Alexei Ramírez. Así que voy a dejar aquí que Guajiro busque esos datos.
Alermis Díaz bajó a 299. Sí.
Alermis Díaz batea 299, José Pito Abreu y Alexei Ramírez. Te lo vamos a buscar ahora mismo. También quisiera que me hicieran una valoración entre los peloteros de Venezuela y Cuba en las Grandes Ligas. Y si pudiera decirme algunos de los fichajes del fútbol ya oficiales, en la Liga Española y en la Liga Italiana.
Bueno, Pepito, con respecto a esa pregunta, yo creo que vamos a ir un poquito más atrás. Si llevamos un equipo cubano de los peloteros que están en grandes ligas.
Correcto.
No hay tanto picheo, pero bueno, mucha ofensiva y buena defensa. Si llevamos un equipo de Venezuela, a un Puerto Rico, a un República Dominicana, a un Japón y a un Corea del Sur, sacando Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Yo creo que Cuba gana y pierde con cualquiera de esos equipos. Ahora, si llevamos un equipo a Cuba, este está en la Liga Canán, la Liga Independiente Canadá-Estados Unidos, sin refuerzos, sin la unificación de los peloteros de Grandes Ligas, yo creo que para el Clásico Mundial de marzo próximo no veo a Cuba avanzar ni tan siquiera a la segunda ronda.
Ah, ese es otro rumor. ¿En qué grupo van a poner a Cuba? ¿Lo van a poner con...?
Bueno, dicen que lo van a poner supuestamente en un grupo de la muerte, aunque no es oficial.
No es oficial.
Pero eso es lo que se está comentando, que pudiera estar en un denominado grupo de la muerte. Y creo que si el gobierno cubano no lleva un equipo unificado para el 2017, todo parece indicar que no va a poder ser. Creo que va a ser para el siguiente. Y ahí yo creo que si Cuba pudiera dar que hacer e incluso saldría entre los favoritos. Pero estamos hablando de un 2020, ya Pito Abreu tendría 30 y pico años largo, Céspedes 35, 36. Las jóvenes figuras que vemos ahora en Grandes Ligas están en AA, AAA, como es el caso de este tunero Jordan Álvarez, sí pudieron estar ahí.
Y Lourdes Gurriel.
Lourdes Gurriel, el Junior.
Sí. ¿Quién fue que te hizo esa pregunta?
Bueno, la pregunta me la acaba Chongo.
Ok. De Santi Espíritu. Yo le voy a preguntar a él. Si el señor Encarnación tiene 61 carreras empujadas ahora y Arenado, el cubano puertorriqueño, 57 y faltan 92 juegos, ¿cuántas carreras ustedes calculan que va a empujar durante la temporada?
140 y pico.
Sí, por eso estoy preguntando mínimo a los fanáticos de...
Ay, usted perdone.
Va a ser presentado en estos días Jordan Álvarez, el joven prospecto cubano, firmó
esos
con los
Dodgers. Son números grandísimos, faltan 92 millones. Juegos, señores.
Bueno, acaba de escribir otra vez Joaquín, que hoy está muy animado contra nosotros. Y dice, Guajiro Peña, ustedes estaban hablando hace unos días atrás acerca del Mundial de Béisbol del año 88 en Italia. Sí. Yo me acuerdo que Casanova, en la última oportunidad para Cuba, da un batazo por tercera base. A Robin Ventura se le cae la pelota, pero se recupera rápido y tira primera. Tino Martínez recibe la pelota. Casanova llega después de la pelota, pero el árbitro de primera base, el italiano, lo declara quieto y ahí comienza la gran polémica que el pitcher Jim Abbott no asimiló y Gurriel, que no pierde tiempo, le partió la cabeza por la mitad a Jim Abbott. Bueno,
ahí abrió Jim Abbott, el zurdo por los estadounidenses, y René Arocha arregla, abrió por el equipo Cuba, pero Robin Ventura le conectó a Jorron Arocha, que todavía está buscando la pelota. De todas formas, Gurriel empató y después vino Lázaro Vargas con Padilla en tercera y dio tremendo batazo al jardín derecho, y de esa forma Vargas impulsó la carrera que le dio la victoria al equipo cubano frente a Estados Unidos.
Ha caído el out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita de LeBron James, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal James.
De La Habana, Cuba.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Emilio LeBron. Sí, señor.
Paz, Bolivia.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe LeBron James, Lacayo, se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.